mitad de la semana. Y el sol a mediodía resplandece cuando las manecillas de reloj se juntan. Encantos, encantos. Cantos.
Con Mariana otra vez, hoy 26 de septiembre de 2007, pues tenemos un programa interesantísimo. Tenemos como invitado al sociólogo Leonardo Prieto con un tema increíble, pero antes les vamos a dar nuestros correos electrónicos para que nos escriban. Es cantos@mexicoenlinea.gov.mx. Aquí nos pueden enviar todos sus comentarios y sus sugerencias. Y pues no se olviden, por favor, de nosotros y de escribirnos para que nosotros tengamos esa retroalimentación con ustedes. Bueno, el programa de hoy vamos a abordar un tema, como les dije, muy interesante, que tratará sobre el recorrido histórico de la música en México y América Central. Como podrán imaginar, en este tema hay muchísima tela de donde cortar. Es tan amplio y los tiempos tan cortos en radio que vamos a tratar de decir los puntos más importantes y llenarlos a ustedes de la información para que, si a ustedes les interesa, se puedan poner a investigar en la bibliografía que al final del programa les vamos a dar. Leonardo Prieto es sociólogo por la UNAM, como les comentaba, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En Presencia Ciudadana AC ha hecho investigaciones en torno a la información y participación ciudadana. Es integrante del Seminario de Investigación de la UNAM, de la misma facultad. Este seminario es Diversidad, Identidades Colectivas y Globalización, destinado a realizar publicaciones y proponer políticas públicas en el área de identidad. También ha sido alfabetizador y coordinador en campañas en comunidades rurales, donde además se realizan talleres y proyectos de desarrollo comunitario. También, esto es muy interesante, es músico con estudios de piano y canto clásico. Ha sido participante en distintos grupos de música tradicional, por ejemplo, el grupo Yuca, de música colombiana. También, fíjense qué interesante, los parientes de Playa Vicente, que estuvieron con nosotros la semana pasada, que son jarocho. El grupo Portadores, de rumba, matancera y tambor yoruba. Y son de aquí, que son cubano y timba. Ah, y los Lisiados también, de son cubano. Y bueno, pues aquí está Leonardo y vamos a entrar en el tema. ¿Cómo estás, Leonardo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues gracias por haber aceptado la invitación y por venir a platicar de un tema tan, pero tan interesante como es esta historia de México, y, de la música en México y América Central.
No, pues ¿de qué? A ti por la invitación.
Platícanos los orígenes, los antecedentes, qué es lo que pasa en América alrededor de la música y qué es lo que se gesta, porque hay muchísimas sonoridades parecidas en un lugar, en otro, pareciera que las distancias son tan largas, pero la comunicación de la música siempre resulta ser la misma y es una unidad en toda América.
Bueno, hay un elemento muy interesante que podemos encontrar factores muy similares en las músicas que se han desarrollado en los interiores rurales, de la música sobre todo de México, de la parte del Golfo y del interior también, La música afrocaribeña, las Antillas, y parte de la música de los llanos que comparten Venezuela y Colombia. Esta música a la que nos referimos es básicamente la música de cuerdas que se ha desarrollado en estos interiores rurales. Uh-huh. Y se pueden encontrar muchas similitudes en la instrumentación, en la forma de las danzas, en la forma de la lírica y de la música en general, a partir de pues la conexión que hubo y el intercambio cultural que se desarrolló en la época de la colonia, ¿no? Entonces se pueden encontrar a partir de estos intercambios culturales y comerciales que se desarrollaron desde el siglo XV, muchas similitudes que fueron madurándose con el pasar de los siglos y el intercambio que existió entre estas regiones.
Claro. Mira, aquí vemos que nos trajiste material muy, muy interesante de diferentes épocas y de diferentes géneros también. Tenemos esto que me llamó la atención del arpa cacheteada. Cuéntame, ¿qué es eso?
Ah, bueno, el arpa cacheteada es un instrumento que lo ejecutan dos personas. Una persona lo ejecuta en la parte de las cuerdas, como conocemos cualquier arpa, y la otra, que es lo cacheteado, es una persona que le pega a la caja de resonancia en la parte de la base, haciendo una percusión. Entonces esta música se desarrolla básicamente en la parte de tierra caliente.
Ok, pues miren, vamos a escuchar esto de arpa cacheteada, que se llama La Media Calandria. Es de Antíoco Garibay y el disco es La Polvadera.
Thank you.
pues qué interesante está esta versión del arpa cacheteada, la media calandria. Se escucha muy, muy, incluso hasta gracioso, ¿no? El sonar de las manos sobre la madera. Sí. Amigos, estamos aquí en Encantos con Mariana. Seguimos platicando con Leonardo Prieto sobre este recorrido histórico de la música de México y América Central. Cuéntanos, Leonardo, ¿qué pasa con esta música, ¿no? ¿Cómo va cambiando a través del tiempo?
Bueno, es interesante mencionar, como para tener una idea más clara de a partir de qué intercambios comerciales se crearon estas similitudes en las distintas músicas. Dos rutas comerciales que había principalmente. Una, la ruta de flotas, que existía entre Sevilla y Veracruz. Ajá. Con sus interiores, Veracruz, el puerto, digamos, como la entrada comercial. Y la otra, que era la ruta de los galeones, que era entre Sevilla, Portobelo y Cartagena de Indias, que es esta en Colombia, ¿no?
Así es.
Esta tomó mayor preponderancia porque era el camino hacia el Perú. Ajá. Digamos que a partir de estas dos rutas comerciales fue que se ejecutaron estos intercambios culturales que iban de ida y vuelta, sobre todo donde la vida marinera era muy importante y que se puede encontrar sobre todo en la lírica, ¿no? Cuando tú oyes versos del son huasteco, el son jarocho, la música de Cuba y Puerto Rico, siempre hay una alusión a la vida marinera, a los barcos, a los buques, a los pescadores, las barcas, es decir, hay todo una versada en torno a esta vida del mar, ¿no? Ahora hay distintos teóricos que afirman que nos encontramos ante una cantidad de tonadas de canciones dispersas que en cierto momento conformaron un cancionero. Uh-huh. Antonio García León, uno de los investigadores más importantes sobre el son jarocho en México, habla sobre la conformación de un cancionero ternario caribeño. Se refiere a cancionero, pues un conjunto de canciones.
Así es.
Y ternario, por las características rítmicas de esta música. Generalmente la música, sobre todo del Golfo de México, los sones son música ternaria. Para los que sepan un poco, se refiere a compases que van en 6/8 o en 3/4,
okay.
¿No? Uh-huh. Que depende del instrumento que estemos observando.
Claro.
En esta cantidad de canciones o sones, tonadas que podemos encontrar, había muchas similitudes en la música, en la dotación instrumental. Generalmente es música de cuerdas.
Ajá.
Que son derivaciones de la guitarra barroca o vihuela de peño, la que del siglo XVI, por ejemplo, ¿no?
Okay.
Y igual similitudes en la lírica, donde podemos encontrar reminiscencias del siglo de oro, de Cervantes, de Lope de Vega, fragmentos de obras de teatro. Es decir, podemos encontrar una serie de similitudes en toda la gama de esta expresión cultural,
¿no? Uh-huh.
Entonces, hay como muchos elementos muy interesantes. Por ejemplo, también podemos encontrar la influencia negra que se expresa en las danzas.
Así es.
Y en el proceso de binarización, que es justo referente a esta misma característica rítmica que tiene. En vez de ser ternaria,
es
binario,
es binario.
O sea, de dos.
Okay.
Uno es
claro.
De tres y otros de dos. En esto influyó mucho la presencia de negros, que como sabemos tuvieron presencia en el continente a partir de la trata esclavista.
Así es.
Esto también influyó en la inclusión de ciertos instrumentos, por ejemplo los marimboles, que son como estas parecidos a estos cajitas, que son como una media concha de castor, que
ajá,
tienen unas como barras de aluminio que podemos como jalarlas y tocar como...
Sí, como una especie de marimbita.
Exacto.
Chiquita, precisamente.
Son los marimboles que en
uh-huh.
principio eran percusiones y que después fueron bajos, las zanzas, los güiros, las maracas.
Pues amigos, estamos hablando sobre el recorrido histórico de la música en México y América Central. Y bueno, para seguir ilustrando este tema, tenemos otra pieza. Esta es de arpa llanera. Es una pieza que se llama Pajarillo, está interpretada por Llano y Leyenda, y es del disco La Ceiba. Para que lo escuchen, este disco es bastante bueno, tiene muchísimo material que les puede interesar, y pues vamos a escuchar Pajarillo de arpa llanera. pues escuchamos entonces Pajarillo de Arpa Llanera, y como pueden ustedes percibir, aquí encontramos muchísima similitud con lo que es la música jarocha, que nos interesa también mucho en este programa de Encuentros con Mariana. Se siente el contrapunto, el sonido ese rico que dan ganas de ponerse a zapatear. También estamos viendo aquí con los sonidos la similitud de los instrumentos, por ejemplo el cuatro venezolano, que se parece mucho incluso en la forma de lo que es la guitarra de son, que así, pero se le conoce como requinto jarocho. Y pues igual en la técnica del arpa, cuéntanos esta situación, Leonardo, de los instrumentos.
Sí, bueno, es muy interesante observar cómo a partir de las similitudes que encontramos en esta gran región del Caribe, podemos ver cómo los instrumentos tienen una historia en común también. En ese sentido, los instrumentos de cuerda que son utilizados, hay una parte que está más dedicada a llevar las melodías, como son los requintos, los violines, las arpas, y otro que realiza el acompañamiento. Y emula un poco lo que hacían las distintas funciones que tenía, por ejemplo, la vihuela de Peñola, que era punteada con un plectro o un hueso, con una plumilla, digamos. Uh-huh. Y la guitarra barroca, que era rasgueada, ¿no? Y que poco a poco fue sustituyendo la música rasgueada de la guitarra.
Te interrumpo tantito.
Sí.
Disculpa mi ignorancia. ¿Qué es guitarra Peñola?
No es el nombre, vihuela de Peñola.
Ah, ok, vihuela de Peñola.
Y se punteaba con el plectro o pluma, ¿no? O plumilla, o huesito, uh-huh, como un cuerno. En la actualidad se usa un hueso de chivo, de toro, okay, uh-huh, y se corta, y con eso se toca el requinto, por ejemplo.
Perfecto.
¿No? Y el cuatro venezolano se toca de una manera muy parecida. Todas estas guitarras o instrumentos de cuerdas provienen, según los estudios de varios etnomusicólogos e historiadores, de la guitarra barroco y de la vihuela.
Ah, sí, sí.
Y de las transiciones que pudimos ver que sufrió a lo largo de los siglos a partir del siglo XVI. Del mismo modo se puede ver cómo el arpa barroca fue transformándose al arpa melódica, y así distintos instrumentos. Generalmente la música a la que nos estamos refiriendo es música de cuerdas.
Así
hay
es.
Muy pocas percusiones, y la percusión generalmente se hace con el zapateado o baile,
es.
Que muchas veces se lleva a cabo sobre una tarima.
Así es.
Podemos encontrar estas similitudes entre distintos instrumentos, por ejemplo el tiple de Puerto Rico, el tres cubano, que decían que antes era de cuatro órdenes. Órdenes significa cuerdas. Lo que pasa es que a veces un orden puede estar constituido por dos cuerdas.
Ajá.
Que se afinan igual, entonces suenan como si fuera realmente una.
Entonces,
por eso se llama orden en vez de cuerda, ¿no?
Exactamente.
Y en realidad, a partir de esto también es interesante hablar sobre todas las reminiscencias que podemos encontrar del tránsito del barroco al renacimiento en esta música, en general, digamos, no solo en los instrumentos, sino en las afinaciones.
Así es.
En las formas de tocar los instrumentos, en la versada, en la lírica, podemos encontrar restos de, como decíamos hace un rato, de fragmentos de obras de teatro, de romances, de poesía culta del siglo de oro, que ahora se volvió parte de la cultura popular, digamos.
Así
entonces es interesante observar cómo en un determinado momento representaba la parte culta de la sociedad, y ahora
es a la parte popular. Exacto.
Hay un ejemplo muy muy llamativo en El Cielito Lindo, que es, digamos, una de las canciones como más significativas, uh-huh, o emblemáticas de la mexicanidad.
Sí, claro.
O el Butaquito, que también existe en la parte jarocha o en la parte huasteca.
Uh-huh.
Hay un verso que dice de la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando. En una obra de teatro se puede encontrar este verso donde se dice de Andalucía, Cielito Lindo, vienen bajando. Y lo que dice el investigador es que en realidad en México no hay una serranía morena, y sí lo hay en la frontera de Andalucía, en la parte norte.
¿Qué cosa?
Entonces es muy chistoso observar cómo una de las canciones que representan
tanto,
de manera más emblemática, lo mexicano,
sí,
en realidad provienen de España, ¿no?
Así es.
En realidad también en la danza se pueden observar estas reminiscencias que provienen de las danzas de salón,
uh-huh,
de esta época de tránsito del barroco al renacimiento. Y también se pueden observar en ciertos sones del repertorio, sobre todo de la costa, que es alude a la parte huasteca y a la parte jarocha.
Okay.
Ciertos ancestros andaluces de sobre todo el siglo XVII y siglo XVIII, se puede observar muy claramente esto, por ejemplo, en la petenera, en la malagueña, en el fandango o fandanguito.
Así es.
Porque estos sones o tonadas se son tocadas también por tocadores de flamenco y uh-huh. soneros jarochos o veracruzanos. Entonces es muy chistoso ver claro. cómo existen estas ligas.
Mira, ¿qué te parece precisamente ahorita que estabas hablando del fandanguito? Tenemos una pieza muy interesante que pertenece todavía a la época del barroco, donde se percibe ya ahí claramente el sonido que persiste hasta nuestros días de cómo es la música tradicional en cuanto a lo jarocho. Vamos a escuchar un fandanguillo de Armando López Valdivia, de un muy buen grupo, es un ensamble que se llama Tiempos Pasados.
El pasado. Pero con ciencia podemos cambiar el futuro. El futuro de la construcción cambió gracias a los investigadores Omar Galván y Joel Sosa. El concreto translúcido ofrece más resistencia que el tradicional y su novedoso concepto permite diseños arquitectónicos vanguardistas. El concreto translúcido, producto de tecnología mexicana. Negocio, empresa, carrera, salud, futuro. www.conacyt.mx.
Familia.
Tus amigos.
Para quien está a tu lado.
Es importante saber dónde estás.
Para nosotros también. Cumple. Dale al IFE tu nueva dirección. Debes hacerlo ya. Que contemos con tus datos actuales es tu responsabilidad. Llama sin costo a IFETEL 01800-433-2000.
Actualiza tu credencial para votar. Porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos.
IFE, Instituto Federal Electoral.
Si vives en la orilla de un río, en un cauce federal, tú sabes que vives en el
peligro.
Además, estás arriesgando tu vida y la de tu familia.
No te arriesgues.
No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño.
En la orilla no.
Comisión Nacional del Agua, Semarnat.
La Secretaría de Economía apoya la reactivación de los negocios en los estados afectados tras el paso del huracán Dean. Con la puesta en marcha del Fondo PYME para Desastres Naturales, se otorgarán créditos en condiciones preferentes a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas. Para mayores informes, 01800-410-2000, Secretaría de Economía. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
Ustedes escuchan México en Línea.
México en Línea.
Encantos con Mariana.
Toda tu de mi cubierta, de mi amor embalsamada.
Estamos de regreso.
Estamos en Encantos con Mariana, hablando del recorrido histórico de la música en México y América Central. Está con nosotros Leonardo Prieto, sociólogo, que nos está ilustrando bastante sobre este tema. Y bueno, aquí sentimos, Leonardo, el contrapunto, la música en el arpa, en... Se siente aquí el contrapunto de la música. Cuéntanos, ¿cómo va la lírica? ¿Qué es esto de la lírica? ¿Y cómo va cambiando a través del tiempo?
Bueno, es interesante para explicarles un poco esto del contrapunto. El contrapunto, digamos, que es la relación entre dos líneas melódicas que son independientes. En el barroco esta forma musical se desarrolló mucho y se puede observar sobre todo en las fugas de Bach, ¿no? Por ejemplo, que hay fugas de 2, 3 o 4 voces. Uh-huh. Y son las relaciones entre 1, 2, 3 o 4 líneas independientes musicales.
Okay.
En el son jarocho y en la música en general que se desarrolló, digamos, en esta parte del Gran Caribe, como pudimos ver la música llanera, que fue una de las piezas que pusimos, creo que la segunda pieza,
sí,
se puede observar muy claramente esta relación entre los distintos instrumentos y las líneas melódicas que van desarrollando cada uno individualmente y la relación contrapuntística que hay, digamos, cuando también estamos platicando y decimos que vamos a realizar un contrapunto, es precisamente porque vamos a realizar un intercambio entre dos líneas discursivas. Uh-huh. ¿No? En ese sentido, otro de los elementos muy significativos que podemos encontrar en la música que se desarrolló en el Gran Caribe es el de la lírica. Podemos encontrar en la lírica de todas estas músicas que desarrollaron al interior, sobre todo es importante decir que generalmente estas músicas se enclaustraron en los interiores rurales, sobre todo a partir del desarrollo más fuerte de la urbanidad conforme fue pasando el tiempo.
Así es.
Y que cada vez se fueron encerrando más en estos entornos rurales donde se desarrollaron más y se fueron sedimentando ciertas prácticas y ciertas formas de llevar a cabo la música. Es muy, muy interesante cómo podemos encontrar, por ejemplo, el uso de la décima o la improvisación entre los versadores de estas distintas regiones. Es muy interesante ver cómo la improvisación es algo que está presente, por ejemplo, en Cuba, en Puerto Rico, en Veracruz, y que es algo que se desarrolló de una manera muy importante y que además se potenció y que sigue desarrollándose.
Sí, es una tradición increíble, se hacen eventos impresionantes sobre los versadores y hay grupos que incluyen entre sus integrantes específicamente un versador y ahí están siempre inventando nuevas formas de versar y eso es increíble lo que está pasando ahorita con ese movimiento.
Sí, y un poco nos recuerda lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que las formas cultas del pasado se volvieron las formas populares del presente.
Del presente.
¿No? Antes el uso de la décima pues aludía siempre a un sector culto, digamos, ¿no? Y ahora, pues no, digamos que está presente entre los músicos y poetas populares.
Así es.
Es también interesante observar, por ejemplo, cómo se fue desarrollando la palabra son. En un primer momento, este vocablo simplemente aludía al hecho del sonido. Después,
qué interesante,
poco a poco, a lo largo del siglo XVII, la palabra son se empezó a utilizar para designar la triple práctica del canto, de la música y el baile.
Qué maravilla.
Y después, poco a poco, fue siendo utilizado para designar ciertos bailes o ciertas tonadas. Ahora en México nosotros podemos encontrar una gran variedad de sones. Por ejemplo, podemos encontrar el son de mariachi, que generalmente no se le dice son, simplemente se le dice mariachi. Pero ajá, es uno de los tipos de son, uh-huh, que es de los altos o el jalisciense.
Sí, pero es la forma correcta, ¿no?, de uh-huh, llamarle, es son de mariachi.
El son abajeño, que está en Michoacán.
Así
el son
es.
Huasteco, que está, digamos, en la parte norte de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Hidalgo, que se dice que son que la Huasteca está constituida por 3 estados, en realidad son 4.
Así es.
El son de costumbre, el son arribeño, que es de Guanajuato, el son de Tarima, de Guerrero, el son de Tierra Caliente, que fue la primera pieza que escuchamos, el son planeco, el son ismeño en Oaxaca y el son jarocho en Veracruz. Digamos que es como una gran cantidad.
Gran.
Y los sones y jarabes en general en México constituyen la parte más antigua y como más entrañable y más tradicional de nuestra música, ¿no?
¡Qué belleza! Pues, como ven, el tema es amplísimo. Aquí en Encantos con Mariana nos encantaría, como dice la palabra, nos encantaría hablar de esto toda la vida. Pero nuestra principal función es también mostrarles a ustedes la música, precisamente uno de los objetivos del programa. Y pues hablando de este tema del son y de todas las variantes de son y de todas las regiones, pues aquí está una pieza muy interesante que les vamos a poner, que fue hecha en un proyecto del Ensamble Continuo. Es un disco que se llama Laberinto en la guitarra, el espíritu barroco del son jarocho, donde participan soneros importantes, por ejemplo, Patricio Hidalgo. Y bueno, este son es el fandanguito. Es un fandango que se llama el fandanguito, con el ensamble continuo.
Se me escapa un sueño cuando el fandanguito entono siempre.
les comentaba, esto fue el fandanguito con el ensamble continuo del disco Laberinto en la guitarra, el espíritu barroco del son jarocho. Estamos, amigos, aquí en Encantos con Mariana. Les recuerdo los correos electrónicos cantos@mexicoenlinea.gob.mx y el otro correo electrónico es mexicoenlinea@presidencia.gob.mx. Queremos escuchar sus opiniones, sus sugerencias, que nos digan qué les está pareciendo el programa, que nos digan qué es lo que les gustaría escuchar, qué les gustaría aprender aquí en Encantos. Y bueno, vamos a continuar. Leonardo, dime, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el son? Esto del ensamble continuo, se nota ahí ya obviamente la fusión de las jaranas directamente con algunas, con algunos instrumentos del barroco que funcionan, bueno, como si fueran hechos en la misma época, ¿no? Y suena delicioso. Después vemos una serie de cambios, ¿no?, en la música, a pesar de que siguen estas raíces. Estamos escuchando pues nuevas propuestas, las nuevas influencias, y háblanos un poquito de esto.
Bueno, en realidad es muy interesante observar cómo en el mundo en general la música tradicional está reviviendo, teniendo un momento de auge muy especial. En particular en el son jarocho esto es muy visible desde hace unos 10 años, donde se instituye un movimiento de músicos, bailadores y versadores que se autonombra el movimiento jaranero.
Así es.
Que intenta reproducir o recrear el son jarocho, digamos, lo más apegado a su forma puro tradicional, diferenciándose de esta parte que desarrolló el son jarocho más apegado a la parte comercial o a la forma comercial o folclorizada, que sufrió un proceso de folclorización alrededor de los años 40.
Sí, platícanos eso, porque sabes que mucha gente me pregunta sobre qué es el son jarocho en realidad, porque yo les digo, bueno, pues es que en realidad el son jarocho no es precisamente como lo ves en los restaurantes donde puedes ir a comer a veces el fin de semana con tu familia, donde está toda la indumentaria ahí, todo el grupo de son, y que está vestido todo de blanco y las mujeres con unas faldas inmensas muy bellas, ¿no? Pero ese es el lado comercial del son. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Sí, en realidad se creó, digamos, un estereotipo del son jarocho a partir de que el Estado retomó una serie de expresiones culturales regionales para conformar, digamos, que una red o un conjunto de expresiones que conformaran una red simbólica para constituir nuestro ser mexicano, ¿no? Claro, nosotros somos mexicanos porque comemos tortilla, porque escuchamos mariachi, porque oímos un jarocho, bailamos la bamba, nos gusta el chile sin albur y el mole, y etcétera, etcétera, ¿no?
Una serie de cosas. Nadie entendió un albur aquí, ¿cómo crees?
Y en este proceso se estereotipan y se crean ciertas fórmulas musicales y culturales que no necesariamente estaban apegadas a la expresión auténtica y cultural.
Así es.
Auténtica y sobre todo en este caso más rural. Entonces digamos que los jarochos generalmente no se visten todos de blanco ni usan zapatitos de esos chistosos que se pone la gente que participa en los ballets folclóricos. Digo, no es por menospreciarlo ni nada, sino no es, digamos, lo que generalmente la gente de Veracruz usa.
No es realmente la esencia de...
La esencia ni la música tampoco es tan similar a cómo se reproduce en los bares, restaurantes o películas que pudimos ver en ciertos años, ¿no? Tiene otras características donde no es tan espectacular, donde no hay tanto el desarrollo del virtuosismo.
Así es.
En fin, otra serie de características que son pues bastante interesantes.
Claro, hay varios exponentes con mucho talento en este mundo del son jarocho comercial, ¿no? El llamado comercial, pero es importante que sí le informemos al público que nos escucha que en realidad esa es la variante del son, como dices, que se le dio como en los años 40, ¿no? Aproximadamente. y que lo original, lo tradicional sigue manteniéndose en sus lugares de origen, que la gente sigue bailando alrededor de la tarima como desde sus inicios, ¿no? Que la gente sigue preocupada por hacer el fandango como se debe hacer, y hay una serie de reglas, un momento para entrar a la tarima, otro momento para salir, hay que respetar cierto protocolo, entiendo.
Sí, eso también, digamos, habría que pensarlo un poco más, ¿no? La tradición que ahora se reproduce en el movimiento jaranero, que se dice a sí misma ser la más auténtica y la más pura, no necesariamente está reproduciendo la música y las formas que se reproducieron a lo largo de los siglos. Digamos que también existe una forma de reinterpretar esa forma en la que se hacía el son jarocho en aquellos siglos, y que también están influidos por este proceso de folclorización y comercialización que sufrió el son jarocho, ¿no? Entonces, digamos que es interesante observar que las tradiciones también son reinterpretadas a partir de la persona que las reproduce, y que en ese proceso de interpretación y de reproducción existen cambios y en juego muchas subjetividades, ¿no?
Claro.
A mí me gustaría hablar un poquito sobre el trabajo que hizo Ensamble Continuo, que fue la pieza anterior que hicimos. Es muy interesante el proyecto que encabezan Eloy Cruz, maestro de la Nacional de Música, y Enrique Barona, integrante que también fue integrante de los Parientes de Playa Vicente. Ellos, digamos, que hicieron este proyecto de Ensamble Continuo, invitaron a Patricio Hidalgo y a Licho Ceguera,
claro,
y a la esposa de Liche también a bailar, a Leopoldo Novoa, que también son integrantes del grupo Chuchumbe, para hacer este disco que conjunta una serie de sones jarochos y huastecos que están emparentados con sus símiles barrocos o renacentistas. Entonces, este son que escuchamos es un fandango español ligado al fandanguito actual jarocho que podemos escuchar en el sur de Veracruz. En realidad, el fandango, desde el siglo XVII, aludía no solo a una fiesta en la que acudían músicos, versadores y bailadores, sino a un género en tono menor que aparece ya en la música escrita a partir del siglo XVII y que se le denominaba fandango con bombas, que lo podemos encontrar en Puerto Rico o en Veracruz también. Las bombas son una serie de versos que se dicen en el transcurso del son, y que generalmente, bueno, ahora se utilizan para halagar a una mujer o a un hombre.
Así es.
Y se para el verso en ese momento, no se grita bomba para las mujeres, se para el son, se declama un verso para las mujeres y se continúa con el son. Después se dice una bomba para los hombres y una mujer declama un verso para los hombres, ¿no?
Ok.
Este uso también está en la rama o villancico navideño, que es una tradición que también concierne a todo el Gran Caribe y es común a toda esta gran región, que estuvo presente en Cuba, pero que desapareció porque coincidía con el periodo de la zafra. Estuvo presente en Puerto Rico, ahora está presente en Venezuela y en México. Y es una canción como un villancico navideño que va la gente de casa en casa tocando. Y también hay unas justicias que relata la historia del nacimiento de Jesús.
Ah, pues está increíble toda esta información que nos estás dando. El trabajo que se hace alrededor de la música jarocha, barroca y todo lo que tiene a su alrededor es tanto, amigos, que no podemos abarcar el tema. Se nos está acabando el tiempo y tenemos que cerrar. Se nos estaba yendo el tema hacia otro lado. Traíamos aquí un son huasteco. ¿Qué nos puedes decir del son huasteco para regresarnos un poquito y poderlo presentar?
Bueno, el son huasteco es la música que se desarrolló, como dijimos, en la parte norte de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo, y que es también uno de los géneros que forman parte de este denominado cancionero ternario caribeño. Y digamos que está muy ligado sobre todo al son jarocho, en donde las instrumentaciones varían un poco. Acá sobre todo se utiliza el violín y la guapanguera y el uso del falsete en el canto, pero tiene muchas similitudes en cuanto al verso. Hay sones que se llaman de la misma manera. Y pues es una música que a mí en lo particular me parece muy bonita y que también tiene vínculos y reminiscencias, como lo comentamos, del barroco y del renacimiento.
Sí, son cantos a veces tan agudos que dan la sensación como de que están de la emoción llegando incluso casi al llanto, ¿no? Del canto, ¿no? Es una es una música preciosa. Yo les invito a que escuchen, además de son jarocho, son huasteco, hay muchísimo que ver y muchísimo que encontrar. Estamos aquí en Encantos con Mariana y pues ya nos estamos casi despidiendo. Y para cerrar esta transmisión con broche de oro, tenemos un son hermoso y famosísimo dentro de este género huasteco, que es la petenera. Pues estamos aquí en Encantos con Mariana. Pues ya estamos cerrando este programa. Esto que escuchamos, les vuelvo a repetir, fue el son huasteco de la petenera. Y bueno, yo quiero invitar aquí a Leonardo a que nos comprometamos a hacer un programa más, porque este tema es amplísimo. Estábamos ahorita, mientras estaba la música, platicando sobre lo que está pasando con la música tradicional en el mundo. Ya es un movimiento en general, o sea, ya no nada más se centra aquí en nuestro país ese resurgimiento de la música tradicional, sino que está pegando en todos lados y es un tema padrísimo que yo creo que podemos platicar muy rico, muy a gusto y ponerles ejemplos de esas fusiones que se están realizando con la música tradicional y los nuevos sonidos. ¿Qué te parece, Leonardo, para que vengas dentro de 15 días al programa?
No, pues encantado, y tiene mucho que ver además con lo que estábamos platicando anteriormente.
Así es. Pues bueno, aquí en este programa vimos los antecedentes, la música, cómo inició, y nos fuimos hasta el son huasteco, y dentro de 15 días vamos a invitar entonces a Leonardo para que sigamos platicando, pero ya sobre el resurgimiento de la música tradicional en el mundo. En nombre de la producción les agradezco. Estuvieron en los controles y en la operación José Antonio Monterrosas y Yetro Márquez. Les mando un beso y no se olviden de escribirnos al correo cantos@mexicoenlinea.gob.mx. Muchas gracias.
La mediodía resplandece cuando las manecillas de reloj se juntan en cantos, en cantos, cantos. Encantos con Mariana. Encantos con Mariana.